Bueno, pues ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el protagonista de nuestra entrevista. Ustedes le conocen de sobra, es un viejo rockero de la política madrileña y de la política nacional también. Ahora vive en el extrarradio de esto de la vida política activa, pero seguro que tiene mucho que decir y mucho que opinar sobre lo que estamos viendo estos días. Don Ángel Pérez, muy
Hola.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué hay?
¿Qué tal se vive en el extrarradio de la política?
Bueno, la verdad es que se vive bastante más tranquilo. Lo que pasa es que la distancia también da una perspectiva pues diferente, ¿no? Diferente, entonces uno no se siente quizá concernido tan en primera persona. Pero la verdad es que, bueno, también tienes más tiempo de vivir con la gente en la calle. Bueno, la gente pues, también te conoce, te pregunta. Y hay mucha inquietud, mucha perplejidad. La gente está un poco como, no sé, como fumando en pipa, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, yo creo que esos son los signos de los tiempos inciertos, ¿no?
¿Y usted cómo lo ve? Quiero decir, en esta situación es verdad que no se ven las cosas igual cuando uno es protagonista activo de una situación que cuando uno ve las cosas un poquito desde fuera, como el resto de los mortales o como la mayoría de los mortales. Y ahí me interesa mucho saber qué es lo que piensa usted de lo que estaba ocurriendo en estos momentos.
Pues yo hace tiempo ya que le daba muchas vueltas, porque yo creo que esto no empieza ahora, yo creo que estas situaciones se van generando durante mucho tiempo. Y yo desde hace ya, pues quizá un par de años, vengo dándole la vuelta que, no estando de acuerdo con muchas de las críticas que se hacen a la transición por parte de las nuevas fuerzas políticas y tal, sí tengo una que yo creo que no comparten ellos, ¿no? Y yo la crítica que haría a la transición, lo que yo creo que es la asignatura pendiente de la transición, es no haber fortalecido la cultura democrática de la gente en general, ¿no? Y yo creo que gracias a eso, en este país hoy, pues no es posible a lo mejor dar salidas que se podrían dar en cualquier otro país con una cultura democrática más desarrollada, o que sencillamente cuelan cosas en la vida política, pues que ahora nos encontramos en una situación en donde, en fin, yo no quiero provocar directamente nada, ¿no? Ni a nadie, pero a mí lo que me aporta lo que se llama la nueva política es un plus de incertidumbre, un plus de inseguridad y un plus de falta de fiabilidad, ¿no? Es decir, a mí me parece que la situación que estamos viviendo pues es una situación que es cualquier cosa menos política nueva. Esto ya se conocía desde hace mucho tiempo, quizá con más normas y con mejores normas, ¿no? Pero ahora ya es que ya es la ausencia de la norma, ¿no? Ni las líneas rojas son rojas, ni quien hace propuestas se las cree, y vivimos en un mundo de imágenes en donde el que más y el que menos se piensa que por hacer una imagen ya se gana el favor popular, ¿no? En una situación en donde cualquiera habla del pueblo y se arroga la representación del pueblo, pero sin decirnos ni tan siquiera la provincia, ¿no? Sin decirnos tener la deferencia de decirnos a qué se refieren, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo una situación en donde prácticamente todo vale, pero que desde luego no es una situación de nueva política. Estas situaciones ya las hemos vivido. Desgraciadamente creíamos que era lo que se trataba de corregir, pero no se corrige evidentemente lo que estaba mal, sino que yo creo que lo que se está haciendo es profundizar con mayor inexperiencia.
Hasta hace relativamente poco, mucho del descontento del que hacen ostentación algunos de estos nuevos partidos políticos lo recogía Izquierda Unida. Izquierda Unida era el partido de izquierdas por excelencia, que normalmente actuaba de moderador, quiero decir, o de llave, apoyando o no apoyando al Partido Socialista, en fin. Izquierda Unida hace mucho tiempo que ya no es Izquierda Unida, que es otras muchas cosas. Yo le confieso que por aquí han pasado muchos. El viernes pasado estuvo con nosotros Alberto Garzón, por ejemplo, y yo sigo sin entender muy bien cómo se compone ahora, de qué manera se están recomponiendo o intentando recomponerse todos esos pedazos en los que ha estallado Izquierda Unida. Y además me da la sensación de que ustedes, los que formaron parte del corazón de aquel partido, tampoco se explican muy bien ni cómo ha sucedido ni cómo se puede recomponer, si es que todavía están a tiempo.
Bueno, nosotros en el caso concreto de Madrid, yo creo que la explicación sí es sencilla. Se producen unas elecciones europeas en donde aparece con cierta fuerza Podemos, todos vamos conociendo ya lo que es Podemos. Podemos es la habilidad de hacer un discurso que la gente quiere oír, aunque sean propuestas que no pueden realizar, como también se va viendo en los sitios en donde alcanzan cuota de poder. Y esto lo que produce es un complejo tremendo en la Dirección Federal de Izquierda Unida, que piensa que lo que hay que hacer es salir corriendo todos para ser como Podemos. Y entonces tenemos una Izquierda Unida que a día de hoy abandona el campo de la izquierda, de lo que fue siempre la izquierda para cambiar las cosas en España, para empezar a competir en el campo del populismo. Bueno, y esta es la historia. Como hay una federación, entre otras, que es la de Madrid, que Madrid tiene una cultura de 15, 20 años de hacer política, entendiendo que trabajamos en una estrategia de izquierdas con un doble vector en relación al PSOE, en el sentido de que, por una parte, tenemos una unidad estratégica con el voto socialista, con el voto social de la izquierda, pero por otra parte debemos disputarnos su base social. En esa tensión nos movemos durante 15 o 20 años, pero tenemos una cultura que viene además del movimiento obrero clásico, de los sindicatos, y por lo tanto nosotros no vamos a salir corriendo hacia Podemos. Como esto lo sabe la Dirección Federal de Izquierda Unida, pues en vez de plantear el debate y abordar el debate, pues lo que hace sencillamente es empezar a pedir la dimisión de todos los coordinadores, luego pide la de dos y termina imputándonos a los portavoces de las instituciones pues responsabilidad política en el caso de las tarjetas Black. Uh-huh. Si esto hubiera sido honesto y hubiera sido cierto, yo sé que Izquierda Unida no se corta a la hora de pedir dimisiones, pues hubieran pedido también la dimisión de los portavoces del PP y del PSOE, pero no. Esto era una tapadera, ni más ni menos, que para hacer lo que hicieron después, que fue sencillamente desfederar Madrid y echar a 5.000 militantes de Madrid. Esto es lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Entonces, Alberto Garzón, entre otros, que hablan de la necesidad del diálogo para resolver los problemas en Cataluña, en Euskadi, en Venezuela, en el Sáhara y en todos los sitios, pues allí donde justamente puede ejercer esa capacidad de diálogo es donde ni tan siquiera se ha sentado una vez ni con la Dirección de Madrid ni con ninguno de sus miembros para hablar. Y lo que hizo fue sencillamente, pues aprovechando que tiene la mayoría en la Dirección Federal, pues expulsar a la Federación de Madrid. Bueno, y aquellos 5.000 militantes, 3.000 de esos 5.000 militantes aproximadamente, pues nos quedamos fuera de toda organización política. Y lo que estamos haciendo es tratar de reconstruirnos, sabiendo que somos diversos grupos en la medida en que unos han salido en un momento, otros en otros, unos por unas causas, otros por otras. En fin, se ha roto porque además Izquierda Unida ya era una fuerza plural. Están los compañeros del Partido Comunista de Madrid, están los compañeros de Izquierda Abierta y otros compañeros organizados en torno a un foro, en torno a Libertad Martínez, al compañero Carlos Paíno, Lidia, tal. Y luego pues estamos otros que estamos haciendo pues una cosa que nos hemos constituido un partido, que nos llamamos Convergencia y tal. Y todo esto evidentemente tiene el fin de confluir. Sí, todo esto no se da, la diáspora se da por la explosión, pero evidentemente la intención es volver a todo esto. Pero lo cierto es que Izquierda Unida como tal efectivamente ya no existe. Y vaya broncas que hemos tenido en Izquierda Unida hace años, por si apoyábamos o no apoyábamos al Partido Socialista, ¿no? Que aquello era, aquello era causa de guerra y muerte política, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que estas cosas ya no se discuten, ¿no? O sea, ya se da por hecho y ya parece ser que son todos tan de derechas como éramos nosotros entonces.
Usted ha sido diputado mucho tiempo, ha sido miembro del Parlamento Municipal, del Ayuntamiento de Madrid, ha sido usted portavoz. Quiero decir que usted es un, yo lo decía, es un viejo roquero de la política, con sus ideas, como debe ser, defendiéndolas siempre. Pero siempre es verdad que usted pertenece a una generación de políticos que eran, por lo menos en apariencia, muy exquisitos con los reglamentos, con las normas y con lo que hay. Yo no sé lo que piensa usted de esta maniobra de Alberto Garzón de intentar conformar un grupo parlamentario con Esquerra Republicana y con Bildu, anunciando ya que esto se hace para cobrar una subvención. Pues es decir, para meter la mano en la caja de los impuestos de los españoles, que es que a mí es algo que me tiene perpleja.
Por eso le decía que esto de la nueva política a mí me tiene fascinado, ¿no? Porque además hay una tendencia a creerse que efectivamente todo esto es nuevo. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña tiene relativamente fácil tener grupo, porque tiene 9 diputados y tiene un porcentaje. Yo quiero recordar que en 2004 nosotros, yo fui diputado nacional en la lista con Gaspar Llamazares, nosotros tuvimos un 4,90 y tantos y al final la mesa del Congreso pues hizo una interpretación generosa y pudimos tener grupo porque teníamos los 5 diputados. Esquerra tiene 9 y por lo tanto yo creo que es fácil que,
no
tenga,
tiene ningún problema.
Que tenga grupo. Ahora bien, 2 diputados de Bildu y 2 de Izquierda Unida son problemas diferentes, ¿eh? Bildu uh-huh. tiene estructura, tiene poder en ayuntamientos, es decir, Bildu es otra cuestión. Ahora Izquierda Unida tiene un serio problema, evidentemente, económico. Ahora, yo creo que... permítanme ser malo, ¿no? Sí. Voy a ser malo. En otros tiempos, si estas cosas se piensan con un poquito de inteligencia, se dice, bueno, pues vamos a hacer el grupo y dentro de 3 meses, pues no os aguanto y me voy al grupo mixto, ¿no? Pero claro, 2 días antes, decir, no, yo hago el grupo con Bildu, pero como además esto me da mucho complejo porque me van a decir que me voy con Bildu, y estoy acomplejado, entonces ya anticipo que al día siguiente me voy a ir al grupo mixto, ¿no? Y claro, dice Patxi López, y bueno, pues con su razón, dice, bueno, esto es una decisión preventiva. Bueno, es una decisión preventiva sobre la certeza de una declaración que se ha hecho explícita ante todos los medios de comunicación. 2 días después me voy al grupo mixto. ¿Hay soluciones? Pues claro que hay soluciones. Haga usted esto, cobre usted la subvención, y si se va al grupo mixto, devuelva el dinero.
Sí, pero además es que es sorprendente, porque personas de Izquierda Unida se han presentado en Enmarea, o en Común, o con el grupo de compromiso.
Pero se presentaron sin permiso de la dirección federal también, claro, pero podían haber hecho, porque quisieron.
Pero
claro,
que podían haber, podían haber intentado hacer el grupo con todos estos diputados que han salido en estos sitios. Sin embargo, parece que era mejor hacer el grupo con Bildu y todo esto que enfadar a, no, y que enfadar a Podemos.
Y el intento de hacer el grupo con compromiso se hace ayer, pero lo vota Podemos. Lo veta Podemos, claro. Perdón. Lo veta Podemos. Es decir, que Podemos actúa como Roma.
Esta era la cuestión a la que yo iba. El auténtico problema es que aquí se está interpretando... El populismo es populismo.
Claro.
Puede ser de venir de extrema derecha o de extrema izquierda, pero el populismo es una categoría ideológica por sí mismo. Uh-huh. Y además, el populismo lo que hace es que confunde muchas veces las líneas ideológicas. Cuando Izquierda Unida... o la izquierda en general en España, se confunde con un partido populista como Podemos, está haciendo un batiburrillo que no se sabe a dónde va a llevar. Pongo un ejemplo. La izquierda en España siempre ha sido defensora de los derechos humanos. Ha surgido el tema de los refugiados en España. Bueno, un asesor tan importante de Pablo Iglesias como Jorge Bestrenge pide la expulsión de los inmigrantes que delincan. Es decir... por tanto, se sobreentiende que Podemos va a seguir esa línea. ¿Por qué? Porque lo hace. Porque esa petición, evidentemente, recoge el voto de una importante parte de ciudadanos españoles. Pero no creo que la izquierda ideológicamente pudiera estar con estos preceptos. Pero eso le va a pasar constantemente. Por consiguiente, ese abrazo del oso con Podemos es morir el proyecto ideológico de la izquierda.
Quien desde dentro de Izquierda Unida teorizó el populismo de izquierda. Pero claro, el populismo no puede ser de izquierda, porque el populismo tiene el centro de su acción fundamentalmente en aquello que la gente quiere oír. Claro. Y la izquierda tiene su acento en el conflicto social. Es decir, la izquierda clásica, la teoría política y organizativa de la izquierda clásica parte del conflicto social, ¿no? El conflicto entre el capital y el trabajo, la guerra y la paz, lo que es el conflicto, digamos, histórico, ¿no? De siempre. Claro, ¿qué es lo que hace el populismo? Pues si vemos, lo primero que hace es desdibujar los sujetos. Ya no hay conflicto social, sino los de arriba y los de abajo. Que esto es decir absolutamente nada, porque todo el mundo tiene a alguien más arriba y todo el mundo tiene a alguien más abajo. Pero lo que hace esto es fracturar los intereses colectivos. Y cuando se fracturan los intereses colectivos, cada persona de quien depende es del líder. Y entonces se hace un discurso aparentemente muy, muy democrático, que se dice, no, aquí puede participar todo el mundo. Pueden venir 200.000 personas a la plaza y aquí todo el mundo puede hablar. Cuando 200.000 personas se reúnen y no se articula la democracia, ni se delega la democracia, ni se organiza, sino que cada persona individual depende del gran líder, nadie opina y lo que se resuelve finalmente es lo que el líder empezó diciendo, que es el que termina hablando. Por lo tanto, eso es la ausencia de democracia, y eso además no es de izquierdas. Y eso organizativamente produce sus consecuencias. Por eso yo digo, no creo en esto de la nueva política. Mire usted, hace años era general la crítica a los partidos por los aparatos de los partidos. pero los aparatos al final eran colectivos de personas en donde lo que se manifestaban eran las contradicciones entre los intereses territoriales y sectoriales, entre los ministros de Economía y los ministros de Hacienda y los ministros de Hacienda y los de Gasto Social. Es decir, al final las tensiones que se daban en esos grupos producían decisiones contradictorias que gustaban o no gustaban. Hoy es verdad, ya no hay aparatos en los partidos. Hoy mandan las personas en los partidos, los grandes secretarios generales. Hacen, deshacen, proponen, no proponen, mandan, expulsan, admiten, hasta el punto de que Pablo Iglesias, totalmente indignado, le dice a Pedro Sánchez, es que usted no manda en su partido. Pero qué concepto tiene este hombre de un partido y de una fuerza democrática que le dice a otro, usted no manda en su partido, ergo, usted no manda como yo sí mando en el mío. Y todo esto en un discurso de gran democracia, de gran participación, de vengan a mí los pobres que yo los redimo. Pero hombre, por Dios, y esto se lo está creyendo la gente.
Don Ángel, yo he admirado siempre mucho su capacidad de análisis, o te he admirado siempre, tú como siempre, tu capacidad de análisis desde hace muchísimos años que nos conocemos. Y de repente cuando dices tú todo esto, que yo muchas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero yo que voy los jueves a la Asamblea de Madrid, veo a algunas personas, no digo cara, sino a algunas personas que estaban antes, pero que piensan lo mismo que antes, que no han cambiado su pensamiento, y sin embargo a vosotros no os veo.
Sí, nosotros no, nosotros hemos sido borrados del mapa, eso es evidente.
¿Qué ha pasado? O sea, se podía hablar semanas, ¿no? Pero realmente son los mismos que estaban con vosotros y que piensan lo mismo que vosotros. O sea, seguramente de lo que los planteamientos de Podemos de hoy, la gente que estaba en Izquierda Unida, que está allí hoy, piensa más o menos lo mismo que vosotros.
No, en Izquierda Unida siempre hubo dos almas, ¿eh? Y las seguirá habiendo. Yo creo que en todas las organizaciones
hay dos almas. Pero en el pensamiento, siempre había almas en las maneras de hacer las cosas, pero en el pensamiento yo creo que el pensamiento era una riqueza casi clásica. Casi clásica, voy a decir.
Sí, bueno, pero cuando uno abraza el ideario y el proyecto político de Podemos, ese no es el de Izquierda Unida. Por eso se ha roto esta organización y por eso.
O sea, que han roto las ideas de la organización. No.
Sí, es que es que esto tiene que ver con la génesis de Izquierda Unida y con la propia naturaleza de una organización política como Izquierda Unida. Izquierda Unida no era una fuerza de síntesis ideológica. Es decir, la ideología la tenían los partidos y la tienen los partidos. El Partido Comunista sí es un partido que declara una ideología marxista revolucionaria. Ahora, Izquierda Unida era una síntesis fundamentalmente programática. Es decir, el acuerdo en Izquierda Unida se daba a través del debate del programa. Y las ideologías, evidentemente, no eran lo sustantivo.
Pues voy a lo real, que está muy bien toda esta discusión teórica, pero yo veo que las propuestas de Podemos muchos días en la Asamblea, los jueves, y hoy lo vamos a ver, son muy parecidas a las que tenéis vosotros.
Claro, y hay algunas en las que coincidiremos,
Yo creo que el 90%.
Ahora, yo hay una cosa en la que no coincidiré con Podemos y no coincido con Podemos. Es que yo creo que hoy la izquierda, el reto de la izquierda es poner un proyecto que sepa analizar cuál es el margen de maniobra real de transformación en una sociedad en la que tienes que hacer política que se gobierna no con tus normas ni con tus leyes. Es decir, nosotros aspiramos a un modelo social y político diferente y económico diferente. Pero vivimos en el
muy
que vivimos.
Muy parecido al de ellos.
Vivimos en el que vivimos. Y nosotros, un proyecto político de izquierda que quiera salir adelante, tiene que cuidarse, por ejemplo, de los errores en Grecia. Que yo no le quito la razón a Tsipras. Yo creo que históricamente puede tener la razón. El problema es si lo que decía era posible. Es decir, si era posible aislar a Merkel, por ejemplo. O era posible derrotar a Alemania, a Francia e Inglaterra desde Grecia. Bueno, pues si no es posible, lo que puede generar es mayor frustración que beneficios. Y por lo tanto, la izquierda tiene que saber medir. Claro, este discurso que yo tengo, por estos compañeros que tú dices que están en la Asamblea de Madrid, pues sería casi el discurso de un traidor, porque no, parece que renuncian. No, yo no renuncio a mi modelo social. Lo que digo es que la izquierda tiene que saber proponer un modelo que además pueda llevar adelante para que la sociedad avance. Las cosas que sean posibles cambiar, cambien, y que eso finalmente dé como resultado un cambio cualitativo de la sociedad en un proceso. Porque yo ya no creo en las revoluciones de un día, creo en los procesos políticos.
Alejandra.
Sí, señor Pérez, nos está relatando, nos está contando las diferencias ideológicas que hay entre Izquierda Unida, lo que era antes Izquierda Unida, y Podemos. A lo largo de todo este tiempo electoral que hemos vivido previo a todas las elecciones, quizá esa confluencia o ese intentar ir juntos ha podido despistar a los electores, que piensen que es lo mismo votar Podemos que votar Izquierda Unida. Uh-huh. ¿Qué parte de responsabilidad cree que ha tenido, bueno, pues la dirección de Izquierda Unida o Alberto Garzón en concreto en esto, con ese coqueteo de ahora vamos juntos, ahora no vamos juntos?
En primer lugar, acomplejándose y pensando que Izquierda Unida, que tenía 1,5 millones de votos en las europeas, pues iba a ser pasado por encima. Y entonces, cuando lo que haces es, en cierto modo, abandonar un proyecto porque te acomplejas y crees que lo que tienes que hacer es otra cosa y transformar rápidamente en Izquierda Unida en otra cosa, pues eso evidentemente la gente lo detecta. Pero es que yo recuerdo entrevistas en televisión con el candidato de Izquierda Unida, con Alberto Garzón, en donde le decían diferencias con Pablo Iglesias y no era capaz de decir ni una sola diferencia. Y no ha sido capaz hasta que no ha sido posible el pacto. Y cuando no ha sido posible el pacto, y en esto yo tengo que decir que Pablo Iglesias nunca planteó un pacto de Podemos con Izquierda Unida, sino que podía ir a Podemos todo el que quisiera de Izquierda Unida. Esto es lo que planteó desde un principio. Bueno, Alberto Garzón piensa que va a hacer un pacto y cuando no es posible, entonces es cuando empieza a tener diferencias, vuelve al origen, vuelve a reivindicar las siglas de Izquierda Unida y vuelve a hacer una campaña en nombre de Izquierda Unida y en nombre de la izquierda clásica, utilizando incluso las figuras del Partido Comunista de España. Cuando 2 meses antes habían acordado en el Consejo Federal que las organizaciones de Izquierda Unida no utilizaban las siglas de Izquierda Unida en el proceso electoral. Esta es la realidad de lo que ha sucedido en este tiempo. Entonces, Izquierda Unida ha sido superado por su incapacidad de transformarse como organización para seguir siendo un proyecto de la izquierda transformadora en este país. Esta es la realidad. Y esa responsabilidad, quien más la tiene son los máximos responsables. Y el primero no es Alberto Garzón, que no es el máximo responsable. El máximo responsable se llama Cayo Lara. Y después de Cayo Lara, todos los demás, incluidos los que evidentemente quizá podríamos haber hecho otras cosas que no hicimos.
Usted los últimos años en política activa los ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que también lleva la suya, quiero decir. Estamos viviendo también una situación muy atípica en lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, con una alcaldesa que no tiene experiencia en gestión política, que de pronto yo creo que casi... ante su propia estupefacción se vio de pronto convertida en alcaldesa aupada por un partido al que dice no pertenecer. ¿Cómo ve usted un poquito esta situación que estamos viviendo en Madrid capital?
Pues a mí el ayuntamiento, la sensación que me da es, en término coloquial y con mucho cariño, pues lo que se dice de alguna comunidad autónoma española. Yo creo que lo malo no es ni ir ni venir. Lo malo es que no se sepa si vas o vienes. Y a mí la sensación que me produce el Ayuntamiento de Madrid es que falta un proyecto de ciudad. Falta una idea global de qué es lo que se quiere que sea la ciudad, ¿no? Y entonces yo creo que estos primeros meses pues se han pasado en declaraciones sobre intenciones que luego se ven desmentidas, sobre las cosas además más, no sé, más livianas, ¿no? O menos graves de la ciudad. Pues da lo mismo de las luces de Navidad que la inmensa bronca sobre la cabalgata, sobre una serie de cosas que uno dice, bueno, estas son cosas que se producen de trámite en el ayuntamiento y que se resuelven sin mayor cuestión, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo de ciudad? ¿Cuál es el modelo de desarrollo para ayudar a que esta ciudad genere empleo, a que esta ciudad sea más justa, a que esta ciudad sea más equilibrada en los equipamientos sociales y, por lo tanto, en la calidad de vida de la ciudadanía? No solo en los distritos de la periferia, sino en el distrito central de Madrid, que también tiene sus problemas, y todos los distritos tienen sus problemas. Yo creo que eso falta. Yo veo un poco a un ayuntamiento con un gobierno municipal un poco a salto de mata, ¿no? Según van viniendo los problemas, pues se van planteando. Pero a mí eso lo que me indica es que Manuela Carmena decía la verdad, ¿no? Nada más terminar la campaña y ser alcaldesa, en el sentido de que ella no tenía un programa, ella lo que tenía era una serie de ideas y tal, pues, pero que no tenía un programa propiamente dicho, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente es lo que se refleja.
Dicen desde el ayuntamiento, dice el equipo de gobierno, y lo dice más concretamente alguien que usted conoce muy bien, que es Inés Samanés, que ahora es la encargada de, entre otras cosas, de gestionar este gran marrón que tiene el ayuntamiento encima con el tema de la limpieza, que durante los anteriores gobiernos se han firmado contratos en el ayuntamiento con empresas de limpieza que son gravemente lesivos para los intereses de los ciudadanos. Hombre, usted estaba allí, no estaba gobernando en el ayuntamiento, pero supongo que sí estaría al tanto de esos contratos que se firmaron.
Pues aquí viene otra vez la diferencia entre un modelo de izquierdas que quiere saber cuál es su margen de maniobra y un modelo de izquierdas que eso le importa menos, porque lo que importa sencillamente es hacer una campaña electoral vistosa. Nosotros siempre estuvimos en contra de las privatizaciones y evidentemente lo vamos a seguir estando. Ahora, nosotros decíamos, hay que abordar el tema de las privatizaciones en función de cómo se vaya pudiendo. Es decir, yo no iba más lejos en la campaña electoral de hablar de la necesidad de que volvieran a la titularidad municipal, por ejemplo, las escuelas infantiles municipales, porque yo sé que eso tiene un coste de 6-7 millones de euros para mantener el trabajo actual y para mantener esas escuelas y avanzar en un proceso en donde en Madrid, pues en cada barrio, a 4 o 5 años, hubiera una escuela infantil en cada barrio. Bueno, pues eso es abordar un proceso. Ahora, yo sabía que abordar el problema de la limpieza de las calles, del alumbrado, es decir, de todas las privatizaciones que hay en Madrid, rescatar las concesiones cuesta mucho dinero. Entonces yo no estaba de acuerdo con la forma en que el Partido Popular gobernaba, pero creo que hay que tener un proyecto meditado, no diré serio, creo que todo el mundo es serio, pero hay que tener cuando menos un proyecto meditado para saber cuándo, cómo y de qué manera se pueden hacer las cosas. Aquí surge el problema de la limpieza de las calles y hace ya 4 o 5 meses se dijo, se van a contratar 400 o 500 trabajadores. Bueno, pues meses más tarde pues no se produce. ¿Por qué? Porque las cosas no se han pensado. Entonces, la diferencia entre la forma de abordar las cosas es, vamos a hacer las cosas, a ver cómo podemos hacerlas para que lo que digamos sea verdad, o vamos a decir esto y luego ya veremos. Entonces, claro, vamos a llegar al Ayuntamiento de Madrid, vamos a hacer una auditoría, no vamos a pagar la deuda, vamos a, nada, de nada, dividido por nada. La deuda hay que pagarla como se estaba pagando anteriormente, la auditoría, pues sencillamente, pues no se puede hacer, entre otras cosas, porque la deuda de los de las instituciones está auditada exteriormente, desde que el mundo es mundo, y por auditorías externas, porque la ley lo obliga. Pero por eso digo que hay cosas que es que estamos asistiendo a cosas que dices, bueno, es que yo voy a renunciar al helicóptero que me lleva a casa. Mire usted, es que no había helicóptero. Claro, es que ya está bien, ¿no? Claro, es que ya está bien. Yo voy a renunciar a la pensión. Yo soy diputado, yo no tengo ninguna pensión del Congreso. ¿De dónde se sacan estas mentiras? ¿Quién se las inventa? Y claro, esto sirve a quien quiere hacer política, pues a cargo de la ignorancia.
Esto es como iban a renunciar los de Podemos a todo... por ejemplo, a los vales de 3.000 euros que tienen para ir en taxi los diputados, y ahora resulta que poco a poco, sin escándalos, están recogiendo los vales de 3.000 euros los diputados de Podemos. Esperemos que nos den el listado.
Y en el Ayuntamiento de Madrid los concejales cobraban mucho y siguen cobrando exactamente lo mismo.
Exactamente. Y se iban a bajar el sueldo, etc.
Sí, pues siguen cobrando exactamente lo mismo.
Pero al final vemos una cosa...
Y además era una complicación que no se que no cobran
lo mismo. Entonces yo era de la casta y lo tengo claro. Yo he sido de la casta toda la vida. Pero con la casa estaba la Susana.
Claro, pero
entonces,
final,
¿quién es Susana?
Al final, el problema es que este tipo de acciones, que son más que nada fuegos de artificio permanentes, es decir, vamos a quitar las calles del franquismo, que a mí me parece que sí hay una ley que se haga, pero que tampoco hay por qué...
Nosotros teníamos una lista de 200 calles. Yo digo que no se cambien. Ahora, además de cambiar las calles...
Habrá que hacer otras cosas, ¿no?
Incluso los clásicos del marxismo escribieron de España, ¿no? Marx y Engels escribieron artículos sobre España, ¿no? Y en alguno de ellos se venía a decir algo así como que España es un país en donde las revoluciones se notan porque cambian los nombres de las calles. Claro. Punto.
Claro, pero el auténtico problema es que, bueno, aquí han llegado esto, fundamentalmente son todo campañas de imagen para tapar una falta de gestión. Pero claro... Madrid está sucio, en Madrid no se limpian las calles, en Madrid los problemas diarios con los que conviven los ciudadanos no se arreglan por parte de este ayuntamiento, que al parecer necesita aprender, cuando yo creo que la política se tiene que llegar ya aprendido, claro. Porque los ciudadanos no podemos pagar cursos de
reciclaje urgente.
De reciclaje
un ayuntamiento de Madrid, claro. es prácticamente un estado.
Claro, y entonces... Evidentemente, lo que no sé es hasta cuándo puede durar una cosa de este tipo. Bueno, a no ser que ahora ese frente que se viene haciendo de Podemos y del Partido Socialista se consolide y al final lo que entren sean los concejales del Partido Socialista a mandar en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que pasa es que a mí eso yo no sé si al final ese acuerdo se producirá o no. Yo puedo entender el vértigo que en quien hace política puede producir la idea de ser presidente del gobierno. Lo puedo entender. Ahora, yo tengo claro que si Podemos hace con sus votos presidente a Pedro Sánchez, es lo más que va a hacer. A partir de ahí, uh-huh. Pedro Sánchez se tendrá que plantear en qué condiciones gobierna. Porque de momento este año hay unos presupuestos aprobados por el PP. Y por lo tanto la política que puede hacer un gobierno que tenga un programa de izquierdas tiene unos presupuestos ya. ¿Se pueden hacer otros? Se pueden hacer otros presupuestos. Ahora, ¿quién se pone a hacer unos presupuestos con el PP y con Ciudadanos por aquí en el mes de junio y con Podemos y todos los demás grupos que apoyen a ese gobierno por el otro lado? Es decir, yo creo que el problema no es votar quién es el presidente, yo creo que el problema es que después hay que hacer política. Después hay que gobernar, hay que hacer unos presupuestos. Uh-huh. Después tenemos una comunidad autónoma que es Cataluña, o una nación, o lo que quieran que digamos que es, que dice que en 18 meses están preparados para un proceso de separación, para un proceso independentista. Y en ese proceso está Esquerra Republicana de Cataluña, que serían los partidos que se abstuvieran aquí. Uh-huh. Y bueno, en fin, todo esto, yo puedo entender el vértigo de ser presidente del gobierno. Ahora, a mí me parece que más allá de votarle, no van a hacer mucho más por él. Y además arriesgándose a... yo creo que sería disensiones en el propio seno del Partido Socialista.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación real de Izquierda Unida en Madrid? Es decir, ustedes tienen la sede, ya no pertenecen a ella, tienen las sedes abiertas a nombre de...
No, nosotros Arzón. Estamos desfederados, es decir, prácticamente expulsados.
Expulsados. Es decir, ustedes no van a la sede de Izquierda Unida ni abren la puerta
las dos únicas personas que no estamos expulsados de Izquierda Unida somos Gregorio Gordo y yo.
Sí.
Porque como se nos responsabilizó de aquello de las tarjetas, claro, y tal, se nos sancionó con la expulsión, recurrimos y no nos han contestado el recurso ni en tiempo ni en forma. Por lo tanto, seguiríamos siendo miembros de Izquierda Unida. Todo el resto...
Los 5.000 y pico militantes, fuera.
Entonces, la dirección federal abrió un proceso de nueva adscripción, es decir, el que quiera seguir siendo Izquierda Unida se tiene que volver a afiliar, figura que no está en ninguna ley, ni en ningún estatuto, ni en ningún reglamento, sí, ni en ningún lado, pero que obedece a estas nuevas formas políticas que nos hemos dado, ¿no?, ahora, o que uh-huh. se han inventado ahora. Y entonces ahí se han afiliado pues 1.000 o 1.500 afiliados y tal. El resto sigue fuera. Y el resto sigue fuera pues hay gente que ha hecho foros en localidades, un foro en Madrid, como decía antes, por la compañera Libertad Martínez, tal, no sé qué. Nosotros que hemos hecho un partido que se llama Convergencia, pues para tratar de aglutinar gente, que la gente no se vaya a casa y tal, con la esperanza de que, pues que todos estos 4 o 5 grupos, en un tiempo prudencial, podamos poder confluir y ocupar el espacio político de Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el proyecto político de Izquierda Unida debe seguir existiendo, pero nos encontramos con la siguiente paradoja que resume, yo creo que bien, la situación. Quien hoy tiene las siglas no quiere el proyecto de Izquierda Unida porque está en otro proyecto, que es el de Podemos, y quien quiere el proyecto, que somos nosotros, no tenemos las siglas. Por lo tanto, nos movemos una vez más en estas paradojas que solo la izquierda tiene.
¿Las llaves de las sedes?
No, las sedes, los locales, hay unos locales que son del Partido Comunista de Madrid que utilizaba Izquierda Unida, hay locales que son de Izquierda Unida en donde las organizaciones pues se han quedado en mayoría en esta parte, pues esos locales los tenemos nosotros, pero evidentemente no utilizamos las siglas. Y nosotros en el caso nuestro concreto,
un poco surrealista todo,
nosotros en el caso concreto nuestro utilizamos un local que es nuestro, que está en la calle Toledo, que es un local de Convergencia de la Izquierda, que es el partido que nosotros hemos hecho.
¿Y cómo afecta uh-huh. para todo este mare magnum la deuda que tiene Izquierda Unida?
Ya no es de ellos, es de Razón, entiendo.
La Izquierda Unida, claro.
Alguien tendrá que pagarla.
Sí.
Bueno, ahí en ello está el señor Garzón haciendo grupos para las subvenciones.
Pues no, se va a pagar.
¿Estos van? No, si el señor Garzón lo que está haciendo es trabajar para esto.
Al final también son fuegos artificiales para no pagar la deuda.
El Parlamento, no, eso sí que no, eso sí que no. Eso lo teníamos claro, eso lo teníamos claro.
No digo por su parte,
no,
por parte de la gente, de quien tiene la marca ahora de Izquierda Unida.
Que nosotros en Izquierda Unida estábamos trabajando en la idea de pagar la deuda. Es que la deuda de Izquierda Unida de Madrid, sobre la que se habla mucho, tampoco se cuenta mucho tampoco de dónde viene. La deuda grave de Izquierda Unida de Madrid, que es una deuda con la seguridad social y con las instituciones, es una deuda grave porque nunca se pudo bancarizar la deuda. Y Madrid nunca pudo bancarizar la deuda por la sencilla razón de que la capacidad de endeudamiento de Madrid la absorbía siempre la Dirección Federal. Es decir, de la misma manera que la Dirección Federal no se iba a sacar dinero a Galicia ni a Castilla-La Mancha en ningún lado, iba a Bankia, antes Caja Madrid, pues ahí es donde empieza la ruina de la Dirección de Madrid, porque la capacidad de deuda la absorbía el Federal. Y entonces nosotros no pudimos hacer lo que la Dirección Federal. La Dirección Federal debe 10, 11 millones de euros, ojo. Y la Dirección de Andalucía también debe bastante más que la Dirección de Madrid. El problema es que tienen bancarizar la deuda y deben dinero pues a proveedores, a bancos, etcétera, pero no deben dinero a la Seguridad Social o al Ministerio de Hacienda, que en este país es lo peligroso, porque deberle dinero al señor Montoro, dicho sea en broma, no es al señor Montoro, es Hacienda, que somos todos, efectivamente.
Bueno, a pesar de que algunos, hasta hace 4 días, depende, exactamente.
Bueno, y tampoco se trata todo el mundo igual, ¿eh? Porque hay quien debe 500 millones y no se ha enterado todavía.
Volviendo a esa idea de volver a recomponer de algún momento lo que ha sido durante mucho tiempo el espíritu de Izquierda Unida, hombre, no es fácil por todo esto que nos está contando usted y después, porque es verdad que se han quedado fuera de las instituciones, están en estos momentos en tierra de nadie y no sé si para cuando ustedes recompongan esto les van a dejar un hueco donde meterse, porque en estos momentos Izquierda Unida, ¿dónde estaría situado? ¿A la derecha de Podemos pero a la izquierda del PSOE? ¿A la izquierda de Podemos pero... En fin, es que no sé cuál es el espacio que aspiran ustedes a ocupar.
Yo niego que Podemos sea de izquierdas. Entonces, por lo tanto, en mi mapa, Izquierda Unida estaría en la izquierda, el Partido Popular estaría en la derecha, el Partido Socialista... Pues es difícil de analizar, pero yo tengo claro que el voto socialista es un voto que está en la izquierda, es un voto progresista, es un voto que quiere cambios en un sentido progresista y, por lo tanto, le cuento en el terreno de la izquierda. Y yo creo que Podemos es algo que surge con fuerza, porque en este país hay una crisis en 2007 que se irá reduciendo a su justa medida con el paso del tiempo. Vuelvo a insistir en mi primera idea. Yo creo que la asignatura pendiente de la transición es que no hay una cultura democrática, una cultura en este país. Es decir, yo creo que en este país la gente no distingue muy bien entre el legislativo, el ejecutivo, lo que es un diputado, lo que es un juez, para qué sirve una cosa, que es la democracia delegada, que es la democracia representativa, por qué se organizan los partidos, cómo se organizan. Yo creo que esto aquí no se da. Y entonces este país es un buen caladero para que efectivamente cuelen cosas y cuelen ideas desde discursos que lo que quieren es sencillamente decir lo que la gente quiere oír. La gente se pone muy contenta, además a la gente no se le exige nada. Porque en un partido clásico le exiges a uno que lleve la pancarta, que pague una cuota, que haga una propuesta con cierto rigor. No, aquí no se exige nada. Sígueme a mí, ¿no? Y con esto de la casta, los de arriba y los de abajo, y los pobres y los ricos, con esto ya me manejo y no hace falta más. No hace falta mayor rigor ni mayor estudio, ¿no? Entonces esto funciona. Eso tendrá que ir en la medida en que los problemas se vayan solventando y se puedan ir solventando. Esto tiene que ver también mucho con la crisis, con la inquietud actual, que no deja de estar ahí, China, qué va a pasar con China, cómo están ahora mismo las bolsas, los mercados, es decir, la situación es muy compleja. Pero la política no es un Tetris, no es que Izquierda Unida o lo que fue el proyecto de Izquierda Unida con otro nombre dentro de 3 años tenga que hacerse un hueco. Los huecos los hace la realidad política, la necesidad social. Cuando la gente necesite nuevas fórmulas de expresión política y nuevas representaciones políticas, la gente las alimentará. No se trata de que nosotros nos demos a nosotros mismos ánimos diciendo, bueno, tendremos hueco. Entre otras cosas, quien lo tenga que hacer, que yo evidentemente cada vez soy más espectador.
Tal y como está el espectáculo de la política en estos momentos, señor Pérez, y esta ya va a ser de las últimas preguntas porque nos acercamos al informativo, ¿a quién tiene que encargar que forme gobierno el ciudadano Borbón?
Yo la verdad es que sí.
En palabras de Alberto Garzón.
Sí, es que esto me hace... Pues eso le decía, los gestos. Si es un ciudadano, ¿por qué vas hasta la zarzuela a explicarle a un ciudadano eso? Pues que venga el ciudadano a tu casa si quieres saber algo. Le llamas y le dices, oye, Felipe, vengas a casa si quieres saber algo, que yo estoy aquí tranquilamente y no voy a ir hasta la zarzuela con la que está cayendo, ¿no? Digo yo. No, pero va. ¿Por qué? Pues porque es mentira. Porque es mentira. Pero bueno, las cosas se hacen así. ¿A quién se lo tiene que encargar? Evidentemente...
A Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones, pero que no va a conseguir apoyos.
Rajoy lo tiene difícil. Pedro Sánchez puede ser presidente, pero creo que lo tendría más difícil todavía. Y yo cada vez estoy más convencido de que la mejor salida serían elecciones. Porque además creo que van a ser anticipadas. Lo que no sé si va a ser 2 meses o 1 año y medio.
Bueno, y mientras tanto, mientras usted está en esto de recomponer Izquierda Unida, quiero decir, ¿qué tal se vive fuera del foco mediático?
Pues se vive bien, porque además he tenido la suerte esta de estar en el juego este de la puerta giratoria.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Antes dependía del presupuesto público y ¿sí? me pagaba el Ayuntamiento de Madrid, los madrileños, y ahora me paga el SEPES, que es la Oficina de Empleo, o sea que sigo en el presupuesto público.
Tengo que cobrar esto un pastizal, como quiero decir, por sus años.
1.100 euros, ¿no? Me parece que era...
919.
¿Qué es esta gran pensión que le ha quedado a usted después de no sé cuántos
años? Claro, claro. Hubo una ley hace unos años.
Hubo una ley siendo yo diputado, precisamente, en donde los sindicalistas y los concejales, no los diputados, tenemos derecho a paro y cotizamos.
Una injusticia, por porque el diputado también es un trabajador.
Y los diputados, sí, pero los diputados se quedaron fuera de la ley.
Sí, no sé por qué, porque también es un trabajador. Sí, sí, sí.
En fin, que pertenece usted, que lo sepa, a la vieja política, que algunos añoramos mucho. ¿Qué quiere que le diga? Si la vieja política estaba representada
por
usted.
Yo creo que la vieja política no vieja le y la nueva no nueva.
Le echo mucho de menos. Se necesita que vuelva. Nos echamos de menos mutuamente.
Sí, claro, claro.
Bueno, pues menos mal que yo le invito a que se venga por aquí de vez en cuando.
Sí, es que no me da tiempo a atender a tanta invitación. Son todos los días unas palizas de medios que para qué. No, yo se lo agradezco porque es verdad que cuando se deja de estar en los sitios se nota, ¿no? Y entonces pues se agradece que a uno le llamen de vez en cuando y que alguien se acuerde de que no existe.
Don Ángel Pérez, que está en su casa, como ha sido
muchas
siempre.
Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, no se ha presentado esto de lo del... Bueno, de lo del metro hablamos otro día, de lo de los conductores de metro. Y esto.
No, porque yo conducía diligencias.
Bueno, metro también, diligencias de metro. Gracias, señor Pérez.